¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 19 de septiembre del 2023. Y hoy tengo varias cosas para contarles, pero una que no me gusta para nada y que ya les voy a vaticinar algo que se va a venir muy muy pronto. Ahora les cuento. Samsung podría ser el fabricante de los Tensor G4 para el Pixel 9 del 2024, por supuesto, ¿no? El jefe de Xbox responde a una filtración masiva y dice que muchas cosas han cambiado. Google y su inteligencia artificial Bard ahora se puede conectar con Gmail, Docs, Maps, Drive y YouTube. Y por el otro lado tenemos que Neuralink abre la inscripción para sus primeros implantes BCI en humanos. Y la noticia lamentable que les tenía que contar es que al parecer Samsung copia lo mismo que hizo Motorola en julio en meterse con el mercado gris de smartphone. Esto es en México, aclaro, en México. Y que de hecho ustedes ya bien saben que Motorola en julio anunció que iba a empezar a bloquear dispositivos Motorola que se compren en otras regiones que no sea México en sí, en tiendas oficiales en definitiva. Y que bueno, que los iba a bloquear directamente. Eso es lo que dijo en su momento y que lo empezó a hacer para supuestamente proteger a los consumidores para que no tengan inconvenientes en relación a lo que tiene que ver con problemas de conexión, conectividad en general, hubo algún que otro problema. A ver, esto la verdad a mí no me gustó de primer momento. Y lo que realmente siento, y ahora les voy a decir que es verdad, es que esto siempre marca un antes y un después en todos los fabricantes. Porque basta que un fabricante haga una acción de este estilo para que los demás se empiecen a sumar. Y bueno, lamentablemente hoy les tengo que contar que Samsung México ingresa a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo Samsung México? Es que quiere luchar contra el mercado gris. O sea, el mercado gris es el mercado en donde, no sé, un proveedor de México, hablemos de México, ¿no? Un proveedor de México va y compra un stock determinado de smartphone Samsung Galaxy del que se les ocurra en Estados Unidos, que salen más barato que en México y bastante más barato, por lo que estuve viendo, bastante, y lo compra en Estados Unidos, lo lleva a México y los vende más barato, por supuesto, que la tienda oficial de Samsung en México. Ese es el tema. Y bueno, o sea, lo que está haciendo no es nada ilegal. De hecho, aquí en Argentina tenemos a Apple, lo tenemos a Xiaomi, tenemos a Motorola, que también se hace, lo tenemos a Samsung, tenemos Realme, tenemos Pixel, tenemos un montón de dispositivos que vendrían a ser el mercado gris. Van a Estados Unidos, compran dispositivos, los traen a Argentina y los venden. Un revendedor, en definitiva, ¿no? Un importador, como lo conocemos acá. Eso vendría a ser el mercado gris. Motorola arrancó con eso en julio y ahora empieza a darles opciones para el bloqueo de equipos. No sé, realmente, alguien que me esté escuchando en México que me diga si ya empezó Motorola con este tipo de bloqueos, ¿no? Pero la noticia de ahora es que Samsung entra en la misma política, en donde quiere bloquear los smartphones que vengan de Estados Unidos. ¿Y por qué dice que lo quiere bloquear? Por lo que les dije. Dicen que no funcionan bien. Y de hecho, uno de los, de los directivos de Samsung México, para la gente de Sataka, les voy a pasar el enlace, por supuesto. Lo que dijo es que él compró, él mismo, compró un smartphone en Estados Unidos y obviamente él reside en México, es el directivo de México y no le funciona bien con las bandas. A ver, hay que tener una cosa muy pero muy en cuenta. ¿Es posible que tengas esos inconvenientes? Sí, es cierto, es posible. Pero vos te tenés que, si vas a hacer una compra de un smartphone en otro país y te lo vas a llevar a tu país de origen, lo primero que tenés que ver es si las bandas que funcionan en el país donde vas a comprar el dispositivo van a funcionar en tu país, ¿no? Se supone que eso lo tenés que chequear. Porque si no te funcionan en tu país, el problema que vas a tener es que no te va a funcionar. O sea, va a funcionar con Wi-Fi, el equipo va a funcionar perfectamente, pero cuando le conectes lo que sea, el nano SIM o la eSIM o lo que fuese, no te va a funcionar de forma óptima. Por lo general te funciona. Lo que pasa que no funciona de forma óptima. A ver, no funciona en todo sentido. Por ejemplo, Xiaomi tiene problemas en Estados Unidos. Eso ya lo sé. Pero, por ejemplo, si vos te compras un equipo Samsung de la mayoría de las telcos de Estados Unidos, quizás no te funciona al 100% en México. O quizás en Argentina tampoco te funciona al 100%. Pero te va a funcionar a un grado muy alto. Con lo cual no vas a tener problemas. De hecho, no vas a tener problemas. Aquí en Argentina no tendrías por temas de velocidad y un montón de cosas. Así que en Argentina sería absurdo completamente. Pero bueno, quizás en México sí. O sea, pero va de vuelta. Vos como comprador tenés que aggiornarte y ver qué vas a comprar, cómo lo vas a comprar y si realmente te va a funcionar, ¿no? O sea, eso es para tenerlo en cuenta. Ahora que el directivo de Samsung México haya comprado un smartphone en Estados Unidos y no le funcione correctamente, habla muy mal de él. Porque él debería, en principio, hacer lo que quiere, digamos, lo que quiere imponer en México. En principio, y no comprar un equipo en Estados Unidos. Primero, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿no? Esa primero. Y segundo, habla muy mal porque no entiende la tecnología de su propia compañía. No entiende de la tecnología que tiene en Estados Unidos y que tiene en Argentina la misma compañía Samsung. ¿Se entiende a lo que voy? Y quieren, de alguna manera, penalizar a los usuarios. ¿A quién quieren penalizar? Quieren penalizar a los usuarios que no compran sus smartphones en la tienda oficial del país en donde residen. ¿Se entiende esto, no? Esto es grave, esto es grave. Porque, primer caso, lo tenés a México con Motorola. Segundo caso, lo tenés a Samsung. Samsung es un gigante. Ahora, de acá a que todos los fabricantes hagan exactamente lo mismo, estamos un paso. Y que de acá a que Samsung y Motorola lo hagan en toda América y en Europa, en el mundo, estamos a nada. Yo creo que en Europa no lo van a poder hacer. Ahí creo que no lo van a hacer. No lo van a dejar. La Unión Europea no lo va a dejar. Pero en América, seguro, ¿eh? O sea, en cualquier momento sucede esto. Y a ver, convengamos, no es ilegal. Yo hace un par de años me compré una Chromebook, como ustedes bien saben, que se lo comenté varias veces. Samsung, la tengo acá en el costadito, la compré legalmente por Amazon, por tienda mía, que es un proveedor acá que trae los productos de afuera, pagué digamos, los impuestos que corresponden excesivamente como siempre, pero no importa, pagué los impuestos de Argentina, a la AFIP de Argentina, le pagué por haber entrado un dispositivo de afuera y yo lo compré legalmente, pero eso sería mercado gris. ¿Se entiende? Porque yo me lo tendría que haber comprado acá, pero no se fabrica. Ah, el problema tuyo. Bueno, obviamente con los smartphones no pasan, ¿no? Pero al haberme traído yo esa portátil de afuera, la compré por el mercado gris. ¿Por qué? Tendría que haberla comprado de consumo interno, ¿no? O sea, ¿se entiende, no? Y a veces uno quiere reducir costos. Además, si viajo a Estados Unidos, en donde un smartphone me sale mucho más barato y lo pienso comprar de contado y tengo los dólares, por ejemplo, para comprarlo, ¿cuál es el problema que me lo compre y me lo traiga hasta Argentina, México, a donde sea? ¿Cuál es el problema? No entiendo. Ellos lo que quieren hacer, no hay ni una ni una duda, es que están orientando absolutamente todo a tratar de penalizar a los usuarios por no comprar en la tienda oficial. Ahora, ¿no les parece que sería más correcto que los directivos Motorola y Samsung en este caso se pongan a pensar por qué está pasando que los mexicanos están comprando teléfonos en Estados Unidos y no en el propio país donde residen? ¿Por qué lo hacen? ¿Son muy caros? ¿Hay algunos impuestos que están complicándole la existencia? Porque la realidad debería ser, digamos, más económico que lo compres en tu propio país que no que lo compres en otro, ¿no? O sea, creo que eso sería la realidad. Pero bueno, evidentemente eso no está pasando y los mexicanos, los argentinos, les digo que yo conozco, de hecho trabajo con médicos y cada vez que se van a Estados Unidos se traen un iPhone nuevo, una Mac nueva, siempre. Y eso es mercado gris. A ver, ellos los compran con factura, con plata, o sea, no es que lo compran robado. Factura, plata, en una tienda de Estados Unidos, de Apple en este caso, iPhone, Mac, iPad. Van a una tienda, un Apple Store, lo compran con factura, se lo traen, lo pasan, pagarán los impuestos, eso la verdad que no lo sé, no importa, pero lo compran legalmente, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Eso es el mercado gris, digamos también. O sea, a mí la verdad me molesta. ¿Y saben a dónde voy? Y les voy a decir algo. Yo sé que Motorola no les va a gustar esto que voy a decir. Pero ustedes fíjense. Apple le quitó los cargadores a los iPhone. ¿Quién lo siguió? Samsung. Samsung hoy por hoy no le pone ni siquiera a la línea A. Nada, no le pone a nadie. Motorola hace años desde que Apple sacó, desde que Samsung sacó más que nada, porque es su competencia directa, en toda Latinoamérica, al menos es así, en cada presentación te hacen hincapié de que ellos le ponen cargador. Y está buenísimo, y es lo que corresponde. Le ponen cargador. Le ponen cargador y cable. Bueno, a Samsung le pone cable, no le pone cargador. Estamos todos perfectos. Pero acuérdense lo que digo hoy. 19 de septiembre del 2023. Acuérdense que el año que viene Motorola deja de ponerle cargadores a las cajas de los smartphones. Acuérdense. ¿Y por qué lo va a hacer? Y lógico, lo va a hacer porque va a copiar la misma tendencia de los otros fabricantes. No hay la menor duda que va a ser eso. ¿Y saben cuál va a ser la excusa? Y nosotros lo venimos haciendo hace como 3 años mientras los demás competidores no lo hacen. Bueno, ya está. Por la ecología, por esto, por el otro. Bueno, esto es lo que está pasando hoy día. A mí, la verdad, estas cosas me molestan muchísimo. Porque es como que te acotan un montón de cuestiones. Y se complica. Yo entiendo que si compras un smartphone en China y que está para China, no funciona en Occidente. Lo entiendo, porque tiene restricción. Se entiende. También entiendo que si te compras un teléfono, en un determinado lugar que tienen unas determinadas antenas el dispositivo y vas a tu país y no funciona, bueno, es problema tuyo. Se entiende. Pero que si funciona, te lo bloqueen porque lo entraste por mercado gris, la verdad que me parece totalmente absurdo. Se los dejo para que lo tengan en cuenta. A mí particularmente me molestó mucho. Yo cuando vi la noticia dije, oh, se fueron de mal. Me parece horrible que hagan ese tipo de cosas porque los consumidores tenemos derecho de comprar lo que queremos en cualquier lado. O sea, mientras que no sea robado, mientras que no sea de forma ilícita, de ningún estilo y tipo, ¿cuál es el problema? ¿La plata vale acá o en cualquier parte del mundo? O sea, me parece que es así, ¿no? Si no, no sé en qué vamos a terminar, ¿eh? No sé en qué vamos a terminar. La verdad que no está para nada, nada bueno. Bueno, Samsung Foundry podría construir los Tensor G4 para los Pixel 9. Hoy por hoy los Tensor G3 están basados en el Exynos 2400 aún por lanzarse, ojo. Así que seguramente el Tensor G4 va a ir directamente hacia ese lado. El Tensor G4 va a ser muy similar al G3, Lo único que tendría una unidad Cortex X4, núcleos A720, A520. Bueno, digamos, un micro, bueno, potente. Ya sabemos que Samsung hace muy buenos micros. Los Exynos son muy buenos micros, ¿no? El SoC sería fabricado por Samsung Foundry, ya que el acuerdo con TSMC fracasó debido al bajo volumen. Y bueno, es lógico. Los Pixel no tienen un gran volumen de venta. Esto ya creo que lo sabemos casi todos, ¿no? Pero a Samsung la verdad que no le mueve la aguja. Evidentemente no le mueve la aguja fabricarle para otro. Y es como que es un pulpo. Samsung va tomando, ¿no? Pantalla, micro, memoria, sensores de cámara. O sea, va metiéndose en todos lados. Casi que está en todos lados. Hasta inclusive en los iPhone está. Así que, bueno, es para tener en cuenta. Algo que se dio a conocer hoy y que se le escapó al jefe de Xbox, Phil Spencer, en donde hubo, bueno, a él no se le escapó, una filtración masiva hoy, en donde detalla de alguna manera los planes a largo plazo de la compañía para las consolas, juegos y más cosas. Les voy a poner el enlace para que lo vean. Vieron que yo no soy muy gamer, pero bueno, les voy a dar el enlace para el que está más detrás de todo eso. Bueno, lo puede ver. Y en X, Phil Spencer, en una conversación, habló en torno a esta filtración, que incluye todo lo que tiene que ver con la cadena de correos electrónicos internas y documentos que son reales, ¿no? ¿Y qué es lo que dijo? Es difícil ver el trabajo de nuestro equipo compartido de esta manera, porque muchas cosas han cambiado y hay mucho por lo que estar entusiasmados ahora y en el futuro. Sumó, compartiremos los planes reales cuando estemos listos. Bueno, mucho no iba a decir, ¿no? O sea, no hay mucho que esperar de esta situación. Por lo general, no te terminan diciendo mucha data porque es más que lógico. Y la buena noticia, no lo probé, tengo que probarlo. Hoy terminé. El rack con todas las conexiones. Habrán visto mi fotito que la subía a Instagram. Terminé el rack de las conexiones. Puse el switch, el Giga. Puse las apacheras. Puse un router que está funcionando con Asterix para los teléfonos VoIP que está en toda la oficina. Es un piso entero que son más de 14 internos y bueno, están todos conectados. También hay 14 computadoras, obviamente. Wi-Fi con platos, o sea, con los platitos también dando vueltas. Bueno, eso ya estaba puesto. Lo que pasa es que realmente la apachera era un desastre. Alguno que habrá visto la foto debe saber que es verdad porque me lo han dicho. Bueno, estuve desde ayer. Yo solo no lo hice, lo hice con otra persona también, entre dos lo hicimos. Uno se dedicó una cosa a la otra y bueno, hoy yo terminé todo lo que tiene que ver las conexiones, las configuraciones de Asterix y toda la historia en internet, el sistema de backup con Infinity de Telecom personal. Así que bueno, hice todas las configuraciones y la verdad que quedó funcionando todo perfecto. Inclusive Asterix, que es la primera vez que lo toco, tengo que decir. Y bueno, tuve todo el día ayer y hoy, así que hoy no publiqué nada en InfoCertec. Subí solamente el videito, que fue el último video de la semana que les cuento también. Es el último video de la saga, mejor dicho, de Reduciendo la Huella Digital. Así que lo pueden ver. Está subido hoy. Y mañana, bueno, vamos a ir con otras cosas. Y les voy a subir un video de cómo estaba y cómo está hoy por hoy el rack y todas las cosas. Así que bueno, por eso estuve medio oído de noticias y todas esas cosas. Igual los podcasts a la noche siempre están firmes. Bueno, hablando de la inteligencia artificial de Google, Bard, obviamente, presentó esta herramienta que es muy muy buena. Y ahora nuevas funciones, extensiones que van con todo lo que tiene que ver con los servicios de Google. Gmail, Docs, Drive, Maps, YouTube, vuelos, hoteles, todo lo que a ustedes se les ocurra. O sea, va a tomar información y va a brindarnos recomendaciones y un montón de cosas donde se podemos tomar fechas, funciones, todo de Gmail, buscar información en hoteles, vuelos, tiempo real, mostrar direcciones en Google Maps, llegar al aeropuerto de una manera más rápida, mostrarte un video en donde hay algo que te puede llegar a interesar en el destino, ¿no? O sea, toda la inteligencia artificial que vos podés sumar. Además, bueno, también con Docs, con Drive, ¿no? Dice que va a haber una buena política de privacidad. Eso, bueno, veremos qué está la historia. No es visto, dice Google, que no es visto por revisores humanos. Solamente lo maneja Bard, o sea, la inteligencia artificial de Google. No lo maneja una persona. Eso también está bueno. Va a leer inclusive respuestas de correo electrónico. Me da un poquito de miedo. Y esto, bueno, a partir de hoy. Hoy, por ejemplo, si compartís un chat de Bard con otra persona, se puede compartir el enlace público. Eso está piola, me parece, ¿no? Y finalmente va a haber funciones para cargar imágenes con Lens, obtener imágenes de búsqueda, respuestas, modificar respuestas de Bard y un montón de cosas. Y además está disponible en 40 idiomas. Interesante. Les voy a poner el enlace, por supuesto, para que lo tengan en cuenta. Y algo que obviamente llama siempre la atención y es nuestro amigo Elon Musk. En este caso hablamos de no de X ni de Twitter, sino que hablamos de Neuralink. Y está abriendo las inscripciones para los primeros implantes BCI en humanos. Si tiene una cuadriplejía y está interesado en explorar nuevas formas de controlar su computadora, puede calificar. La compañía Neuralink, que provee esta interfaz de cerebro computadora BCI experimental N1, anunció hoy martes que abrió la inscripción para su primer estudio en humanos, denominadas PRIM, Prime, ¿no? En donde esto es un anuncio que ya se viene hablando hace unos años, después de haber mostrado y contar que la compañía 4 meses tuvieron de plazo y habían declarado que comenzaría las pruebas. Así que bueno, ahora arrancan. Según el anuncio, la compañía, el estudio Prime, tiene como objetivo evaluar la seguridad del implante N1 y el robot quirúrgico R1 y evaluar la funcionalidad inicial de BCI que permite a las personas con parálisis controlar dispositivos externos con sus pensamientos. Interesante, muy Black Mirror, muy Black Mirror, no hay duda de todo eso. Aquellos que tienen cuadriplejía debido a una lesión de la médula espinal cervical o esclerosis lateral amiotrófica, ELA, a pesar de las repetidas e infundadas afirmaciones de Max, de Elon Musk, de que la tecnología sería útil como vehículo para aplicaciones transhumanísticas, ya no fuimos de tema, como aprender, no sé, taekwondo, kung fu, aikido, lo que se les ocurra, desde una tarjeta SD, una locura total, subiendo la conciencia a la web, Black Mirror, y creo haber visto alguna que otra película sobre esto, y controlando varios aparatos electrónicos del hogar con la mente. ¡Qué locura! Bueno, a ver, digo locura. No sé, si hablamos de 20 años atrás sería imposible haber pensado lo que se está haciendo con inteligencia artificial, lo que se está haciendo con un smartphone, con la computación en la nube. Bueno, o sea, ya la inteligencia artificial ya es demasiado, ¿no? Así que si pensamos hace 10, 20 años atrás era imposible, ¿no? O sea, recuerden cuando nació Google como gran buscador y bueno, no se pensaba en todo eso. Yo recuerdo hace mucho tiempo, 25, 30 años atrás, en donde recuerdo que hacer una página web era toda una odisea y tenías que registrarla, tenías que los DNS, un montón de cuestiones, el lenguaje de programación, después salieron los CMS. Bueno, o sea, la tecnología fue avanzando. Y bueno, obviamente estas cosas van sucediendo. Así que, interesante. Igual voy a estar muy atento a lo que salga. Porque me gustan todas estas cosas del amigo Elon Musk. Porque le agarra esas locuras medias raras. Y bueno, es interesante. Pero sigo insistiendo. Me quedé muy, muy mal con el tema de Samsung en México. ¿Será el fin de Samsung en México? ¿Podría llegar a pasar esto? Complicada la cosa. Bueno, voy a esperar obviamente sus comentarios y por supuesto invito a todas las personas que me escuchan de México para contarme que son tecnológicas, ¿no? Porque las personas que no son tecnológicas no, quizás no sepan de estas cosas, pero las que lo son, que me cuenten a ver cómo está, qué está pasando con Motorola, qué está pasando ahora con Samsung, qué dice. De Samsung voy a estar muy atento a los medios mexicanos tecnológicos, a ver qué van diciendo. Así que bueno, estaremos con esto y viendo. Mañana seguramente vamos a subir un video diferente, pero vamos a subir un video, casi seguro que subo el video de la instalación que me mandé, ¿no? Porque la verdad que tuve 2 días ahí adentro, así que está bueno poder mostrárselas. Bueno, gente, llegamos al final del programa el día de hoy. Saben que pueden seguirme en las redes sociales, desde Instagram, desde X, desde Threads, desde TikTok, con mi nick, que es @arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro canal en YouTube es youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina, infocertecla.com. Nuestro sitio web en Latinoamérica, lo dije, ¿no? Sí. Y en Argentina es infocertec.com.ar. En Latinoamérica es infocertecla.com. Lo dije en memoria muy rápido. Bueno, gente, muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.